buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, ¿qué tal? El gusto y el placer de volver a reencontrarnos como todos los sábados en este nuevo horario. Pero bueno, la forma quizás de acompañarlos a la hora de parar un poco la actividad, pese a que sea sábado, porque en campaña la verdad que no hay sábado, no hay domingo, todos los días algo hay para hacer. Así que bueno, eso es lo que pretendemos, ¿no? Acompañarlos a la hora del almuerzo, con toda la familia junta. Y de paso, tratar de hablar de temas de los cuales algunos de ustedes han sido los que han pedido, los que han solicitado hablar de ellos. En el día de hoy, en el programa de hoy, que ya estamos en el número 11, nos vamos a dedicar al tema destete precoz, algo que, por supuesto, por la época del año, y eso es lo que trata de hacer este calendario de temas que hay fijados, es adaptarse a lo que está sucediendo en el sector ganadero y ni que tal vez en el sector cría por la época del año. Y el tema de lo que son las herramientas como el control de amamantamiento son una de ellas, ¿verdad? El otro día hablamos sobre destete temporario. Hoy lo vamos a dedicar exclusivamente al tema destete precoz y para eso vamos a estar hablando primero con el ingeniero Valentín Taranto y luego la parte sanitaria, que por supuesto hay mucha cosa para tener en cuenta, con la doctora Débora César. Así que bueno, eso es lo que tenemos planteado para el día de hoy. Guaymirán Boné está haciendo la producción. Martín Cuagliata pone esto al aire. Gustavo Yuñén comunicándose con ustedes. Y esto es el programa del Plan Agropecuario. Bien, le habíamos ya dicho en el inicio del programa de hoy, el tema era destete precoz. Y para eso, bueno, vamos a arrancar primero con lo que significa el destete precoz, qué es y, por supuesto, ¿no? Y cuál es el efecto que produce en los animales como para ir arrancando en el tema. Y para eso lo hacemos con el ingeniero Valentín Taranto. Valentín, muy buenos días para ti y bueno, el placer de volver a recibirte aquí en el programa, ¿no?
Buenos días, Gustavo, buenos días a la audiencia. Sí, la verdad que estamos en un momento donde todo este tipo de tecnologías son muy importantes, ¿verdad? Al menos a tener en cuenta para aplicarlas, ¿verdad? El destete, y en este caso puntual estamos hablando del destete precoz, que es lo que nos viene al caso. Y bueno, el destete precoz, como todo el mundo sabe, ya es la erradicación, la sacada del ternero a una corta edad, ¿verdad?, de la madre, ¿verdad?, sin esperar el destete tradicional de 5 o 6 meses. Es una medida drástica que se toma principalmente en vientres de baja condición corporal. Pero retomando un poco lo que es el escenario a nivel, al menos departamental, regional, acá entre Florida y Durazno, uh-huh. Lo que hemos visto, que en estos, el año anterior, digamos, con la sequía, en plena sequía, muchos productores tomaron como medida hacer el destete precoz, no tanto ya para preñar los vientres, sino para salvarlos, ¿verdad?, para que no se murieran. Si bien eso tuvo un costo muy importante, ¿verdad?, como la cría es una actividad donde cada actividad que se realiza repercute en el futuro, ese destete precoz, si bien no logró altos porcentajes de preñez, como es en esta zona sabido, que anduvo en torno entre 50 y 60%, lo que sí produjo fue una rápida recuperación de los vientres, ¿verdad?, en otoño. Uh-huh. Eso logró también que esos vientres entraran bien al invierno y por lo que parieran en buena condición, y esos vientres hoy por hoy están en condiciones razonablemente buenas como para poder preñarse. Por otro lado, también aquellos productores que no pudieron realizar el destete precoz porque no tenían la infraestructura o bueno, los medios económicos, hicieron un destete normal en marzo o abril. Esos vientres entraron al invierno con una condición muy baja y son los que hoy están, digamos, comprometidos para estentores, ¿verdad?
Sin duda.
En la seca de esta, digamos, esta, esta pequeña falta de agua que hubo en octubre, en la primera semana de octubre, hasta ese momento, en lo que veíamos en la zona, era que había muchos vientres, ¿verdad?, como para hacer este precoz, y estábamos preocupados por eso, porque había gente, habían animales que todavía no se habían recuperado. Ahora, gracias a Dios, con esta primavera tan buena que ha tenido, sobre todo para el sector criador y la ganadería en general, hemos visto que estos vientres se han recuperado en forma muy importante, y desde el punto de vista económico, digamos, el productor va a tener que, o pensamos nosotros que la inversión en este tipo de actividad va a ser menor.
Es cierto, porque bueno, si bien la primavera vino así al principio media, ¿no?, entremezclada con alguna helada y qué sé yo, pero después se afirmó, el agua no fue la limitante, y bueno, aparte de la respuesta a la mayor cantidad de horas de luz, todo ayudó para que, bueno, se recuperara la base forrajera, y bueno, y los ganados también se empezaran a acomodar, ¿verdad? Como tú le decías recién, por supuesto, es una herramienta en la cual interviene, por supuesto, que lo que es el ciclo fisiológico de las hembras, y con esto lo que hacemos es tratar de aliviarlas, pero la elección de sobre qué vientres hacerlo y sobre qué no, yo creo que es quizás un poco el principio del mismo, ¿verdad? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para decir, bueno, a esta se lo hago, a esta no?
Claro, es una medida muy interesante, ¿verdad?, para aplicar, pero tenemos que tener en cuenta que, a diferencia, por ejemplo, de una tablilla, un destete temporario que tiene un costo prácticamente que nulo, acá ya entramos en un costo importante, ¿verdad? Entonces, tendríamos que aplicar esta tecnología a aquellos vientres que realmente tengan un retorno económico que me permita, bueno, además del gasto que yo obtengo, ganar un surplus en kilos de ternero destetado. Y en relación a eso, si bien el destete precoz, obtenemos respuesta prácticamente que en todas las categorías y las condiciones corporales, la que tenemos mayor respuesta es en vientres de mal estado, ¿verdad? Uh-huh. Con condición corporal de 3.5 para abajo, ahí donde el destete precoz tiene su mayor impacto. Desde el punto de vista del rodeo adulto, ¿verdad?, cuando hablamos de vaquillona, estamos hablando ya de una categoría bastante más sensible, donde de repente el destete precoz debería aplicarse con una condición un poco superior. Hablando de 4.5, 4 para arriba, ya capaz que es necesario. No nos olvidemos que es una categoría esta que si está todavía se mantiene en crecimiento y está lactando. Es una categoría muy sensible a cualquier tipo de manejo, a este tipo de manejo sobre todo, y además es una proporción importante del rodeo, y que generalmente, como lo hablamos la semana pasada, también es la que le cuesta más preñarse.
Uh-huh. Valentina, en el caso de esta nueva herramienta que se está usando cada vez más, y por suerte nos da, como hablamos el otro día, ¿no?, que pasa del cuero para adentro, como es el resultado de lo que son las ecografías de actividad ovárica o de mitad de entores, sobre el cual hemos estado hablando contigo, con Graciela, en fin. ¿Eso cuál es el efecto? ¿Puede llegar a concentrar los celos? O sea, ¿cuántos días yo debo esperar, luego de realizado el destete precoz, bueno, para que efectivamente el celo se presente?
Al igual que el destete temporario, también el destete precoz concentra celo, ¿no? Uh-huh. El hecho de sacarle ternero a un lote de vacas al mismo tiempo genera, digamos, toda una actividad hormonal dentro del animal, que lo que hace es, que en un periodo de tiempo, que obviamente que tampoco es inmediato, se van a empezar a usar todas juntas. Estamos hablando entre 15 y 30 días, más o menos, que se empiezan a usar las vacas. Por eso es importante, tanto en cualquiera de las dos metodologías, ¿verdad?, o sea, precoz o temporario, ver los toros, el porcentaje de toros, tenerlo en cuenta en ese momento, porque si se empiezan a usar demasiado, muy pronto las vacas se concentran en los celos, puede haber alguna vaca que se escape a la monta de repente y no sea cubierta, digamos. Uh-huh. En relación también a lo que tú nombrabas, la actividad ovárica, si bien estimamos en base a condición corporal, sería en base a una apreciación externa que hacemos del animal. Cuando llamamos a un veterinario y nos hace esa actividad ovárica para poder medir a qué vientre hay que hacer o no el destete precoz, lo que estamos viendo también es teniendo mayor precisión en los animales que tenemos que aplicar esta tecnología. No nos olvidemos que esta tecnología tiene un costo en el orden de los $30 por animal. Por animal destetado, ¿no? Uh-huh. O sea que donde el diagnóstico nos dé una vaca que de repente no, la condición no era tan buena y que le íbamos a hacer un precoz, el veterinario diga que no hace falta, ya con esa sola vaca nos estamos ahorrando la ecografía de 30 animales más.
Exacto.
Entonces es una buena medida de tener en cuenta, es una inversión que se tiene para poder corregir los errores que tenemos durante el entorno, ¿verdad? Una medida muy importante, la cual nos permite ahorrar en efectivo, digamos, porque los costos hoy por hoy no son costos bastante, son costos importantes, que ese costo suponemos que va a tener una respuesta, pero si lo podemos evitar, mejor.
Sí, sí, por supuesto. Es para no ahorrar el tiro, aparte, ¿no? Con eso vamos con una seguridad mucho más alta y una probabilidad de saber si efectivamente ese vientre se va a preñar o no. Desde el punto de vista del ternero, ¿con cuánto tiempo de vida lo tenemos que hacer? ¿Los requerimientos de peso? Para después ir ya a lo que son las distintas etapas y las opciones que hay para efectuar el destete, ¿no?
Claro, es importante tener en cuenta o respetar ciertos parámetros, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que el ternero nace como monogástrico y en el entorno, a partir más o menos de los 2 meses, ya empieza a comportarse como un rumiante. Uh-huh. ¿No? Entonces, si vamos a cambiar la dieta, de una dieta líquida a una dieta sólida que incluye ración, ¿verdad?, de alta calidad y también incluye elementos como el fardo, tenemos que tener en cuenta, tenemos que respetar muy bien la edad. Como mínimo una edad de 60 a 90 días para como mínimo, ¿verdad?, para comenzar la implementación. Y un peso también mínimo de 70 kilos, digamos. Si nos vamos a pesos y a edades menores, ya estamos hablando de otro tipo de tecnología, como el destete super precoz, que ya intervienen otros parámetros bastante más exigente, ¿verdad?, en cuanto a sobre todo a la calidad de la ración. En el destete precoz que estamos hablando en estos momentos, estamos hablando de un mínimo de 60 días de edad y un peso mínimo de 70 kilos.
Correcto.
También puede ser que nos encontremos, porque no nos olvidemos que aplicamos esta tecnología a animales que están en mal estado. Si están en mal estado, suponemos también que la producción de leche de las madres tampoco es buena. Uh-huh. De repente podemos tener un ternero que no llega a 70 kilos, pero ya es un ternero viejo, digamos, por decirlo de alguna manera, que ya tiene el rumen desarrollado. Entonces, en estos casos también podríamos aplicar el destete precoz, considerando principalmente la edad del ternero.
Exacto. Valentín, en cuanto hablabas, ¿qué son los métodos para efectuar lo que es el destete precoz? ¿Cuáles son y cuáles son los requerimientos que tengo que tener en cada uno, ¿no?
Claro, el destete precoz, más que nada, en términos generales, es muy sencillo, o el concepto es sencillo, lo hacen los tamberos todos los años, ¿verdad? Uh-huh. Con los terneros de las vacas. Lo que tenemos que tener en cuenta es, primero que nada, una etapa corral, que es donde le estamos enseñando a comer, ¿verdad?, que dura entre 7 y 10 días aproximadamente, y lo que tenemos que asegurarnos es que en ese periodo el ternero aprenda a comer y estar seguro que come, ¿verdad? La etapa, más que nada, a corral no tiene misterio, sino más que nada es la enseñanza de ese ternero a comer. Por eso el que se dedica a esto, el empleado o el encargado que le va a dar la ración todos los días, debe ser una persona muy tranquila, que no genere mayores estrés a los terneros, que ya tienen bastante, ¿verdad? Y que sea muy observador y viendo principalmente cuáles son los terneros que se arriman primero a comer, cuáles son los que vienen más tarde, los más perezosos. Hay una idea también a nivel de productor que hay que hambriarlos unos cuantos días a los terneros para que vengan a comer todos juntos. Y eso es peligroso porque estamos hablando de un animal muy nuevo, ¿verdad?, que si la restricción a la alimentación es muy severa, podemos provocarle daños en todo su crecimiento y en el potencial de ese ternero. O sea que cuanto antes le enseñemos a comer, ya a partir del día siguiente que lo destetamos, mejor todavía, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que también tener cierta infraestructura, ¿verdad?, en la etapa corral, que puede ser propio de las mangas, donde se realizan las tareas de vacunación y todo ese tipo de actividades. Pero tenemos que tener en cuenta que el agua tiene que ser fundamental y un mínimo de 10 litros de agua por ternero. La sombra también es muy importante. Estamos hablando de 2 metros cuadrados de sombra por animal, y el espacio, el corral debe tener un mínimo de 10 metros cuadrados por animal. También tener en cuenta que esas instalaciones a veces son para ganado adulto, y un ternero se puede escapar de ese corral. O sea que también deberíamos tenerlo bien alambrado, cosa que no se escapen los terneros, ¿verdad?
Valentín, gracias por haber participado nuevamente en este programa, y bueno, en cualquier momento, si el tema lo requiere, pues volveremos con este o con otro, ¿no? Así que un abrazo y hasta muy pronto.
Bueno, nos vemos, Gustavo, un abrazo grande.
Igualmente para ti. Bien, así estaba el ingeniero Valentín Tarando hablando sobre destete precoz, y bueno, para arrancar el tema, para después pasar en el próximo bloque a lo que es la parte sanitaria. En actividades, jornada manejo del rodeo de cría durante el Entore, martes 15 de diciembre a la hora 15:30 en el Instituto Paiva de Sarandí del G, expone Valentín, al cual recién ustedes escucharon. Otra jornada más, fundamentos de la siembra directa, jueves 17 de diciembre, hora 14:30, Club La Cadena, Ruta 81, kilómetro 21800, en el departamento de Canelones. Va a haber visita a productores, o sea que es teórico-práctica. Expone el ingeniero Julio Perrachón. Y la otra es relaciones laborales en el sector agropecuario, que está dirigido a empresarios rurales, ganaderos, agricultores y lecheros. Jueves 17 de diciembre a la hora 19, en 25 de mayo, esquina General Artigas. Esto es en el departamento de Tacuarembó. Expone la doctora Fernanda Maldonado, abogada. Bueno, esta charla la escuchamos hace pocos días allí en San Carlos. Vaya y sáquese todas las dudas porque se viene la aplicación del decreto. Bueno, no me pregunte el número, pero todo lo que tiene que ver con lo que regula la actividad laboral en los establecimientos agropecuarios. Así que se la recomiendo que vaya porque hay mucha cosa para tener en cuenta. Así que bueno, esas son las actividades del plan para los próximos días. Cerramos este espacio, les damos las formas de comunicación para después ya ir tanda mediante al segundo bloque, donde vamos a estar hablando con la doctora Débora César.
Este espacio fue presentado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.
Como siempre les decimos, las formas de comunicarse con el programa del Plan Agropecuario a través de los mensajes de texto, a través del celular 099-839-546, por mail radioplan@planagropecuario.org.uy, a través de la página web del plan www.planagropecuario.org.uy. Son las formas de comunicación porque, como siempre les decimos, esto es de ida y vuelta. Nos vamos a hacer una pausa y ya venimos hablando con la doctora Débora César sobre el manejo sanitario para el destete precoz. Bien, sin duda que el tema sanitario, como decía Valentín recién en el primer bloque, es fundamental y es una de las patas en las cuales la producción se apoya. Podemos hacer muy bien lo otro, pero si no contemplamos la parte sanitaria, bueno, por algún lado la cosa va a reventar, sobre todo cuando estamos sometiendo a un estrés, en este caso a lo que son los terneros, y salvo que la doctora me corrija, el estrés disminuye todo lo que es el sistema inmunitario, en fin, y bueno, y es un cristal al cual hay que cuidarlo muy bien si realmente queremos lograr un ternero. En primer lugar, Débora, el placer de recibirte aquí por primera vez en el programa. Y bueno, ¿es más o menos así o estoy payando? Porque yo soy de Sayago, no del buceo, ¿vio?
Sí, buenas tardes, digo, Gustavo, es un placer estar con ustedes hoy. Y lo que tú decís es bien cierto. Los terneros ya son una categoría bastante susceptible, y sobre todo al estrés que le estamos provocando con este destete, va a ser, como tú bien decías, que su sistema inmunitario no esté en su total potencialidad para estar defendiéndose de las distintas enfermedades que puedan estar. Por eso lo importante es ese manejo, o tratar del manejo previo al destete, de poder comenzar con toda la prevención de estos terneros. Y así digo, a veces nos dificulta los tiempos del destete por la edad de los terneros, pero deberíamos estar tratando de hacer una prevención con aquellas vacunas que consideramos que son necesarias para esta etapa, previamente por lo menos 15 o 20 días antes de realizar el destete. Allí la sugerencia es tratar de inmunizar los terneros contra aquellas enfermedades principales que puedan estar afectando, como pueden ser las clostridiosis, es decir, tratar de dar una vacuna de clostridiosis total. Lo mismo que para la queratoconjuntivitis. La queratoconjuntivitis debe ser de las enfermedades más limitantes en un destete precoz, por lo cual es bueno tratar de dar alguna vacuna o dar la primer vacuna, digamos, contra queratoconjuntivitis. Y bueno, y dependiendo un poco también de la zona, de lo que esté sucediendo, hay dos enfermedades que también yo creo que hay que respetar mucho en esta etapa, que son el IBR, es decir, la rinotraqueitis bovina infecciosa, y la leptospirosis. Por lo cual, digo, la sugerencia es tratar de vacunar los animales contra esas enfermedades, como te decía, alrededor de unos 20 días antes del destete, dar la primera dosis antes de todo el estrés que van a tener los animales. Y luego, digo, se puede dar un antiparasitario, es bueno tratar de desparasitar los animales porque ya de alguna manera ellos ya están consumiendo un poco de pasto y están levantando larvas parasitarias, por lo cual sería conveniente dar una dosis de algún antiparasitario de amplio espectro, una ivermectina puede ser adecuada. Y luego de que han pasado los primeros días de destete, es decir, los primeros días de aprender a comer, de estar, que ese es el periodo más estresante, tratar de que una semana, 10 días después de que los animales estén comiendo y ya están un poco más acostumbrados y que el estrés pasó, dar la segunda dosis de esas vacunas, puesto de que como es un animal que se enfrenta por primera vez a esas vacunas, debemos vacunar y revacunar.
Correcto, así que entre 15 y 20 días antes arrancamos. Arrancamos con clostridiosis, queratoconjuntivitis, IBR, leptospirosis y un antiparasitario, ¿verdad? Porque, por supuesto, como tú decías, el contacto con la pastura, evidentemente pueden estar levantando algo. O sea que eso sería para empezar a jugar el partido, ¿verdad?
Sí, digo, bueno, como bien debe haber hablado Valentín, digo, todo el manejo durante el destete es fundamental, el estar observando a los animales si están comiendo adecuadamente, es decir, aquellos que no comen, tratar de enseñarles a comer, aquellos que son demasiado glotones, tratar de que no coman mucho. Digo, ese manejo de todos los días, estar observando a los animales, es gran parte de este tema de sanidad también, puesto de que un animal, es decir, que si no se está alimentando bien, también es propenso a cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Además, digo, es importante el hecho de que frente a un brote, por más que nosotros vacunemos a veces los animales contra queratoconjuntivitis, es decir, siempre nos va a proteger más, pero no estamos salvados de que pueda haber algún brote de queratoconjuntivitis, más si los animales están comiendo ración, si esa ración no es peleteada, que levanta mucho polvo, es un factor predisponente para que ocurran los casos de queratoconjuntivitis. Por lo cual, estar muy expectante de que cuando comienzan algunos lagrimeos en los animales, si están viendo eso, tratar de a veces contener el brote, y eso a veces lo hacemos con una administración de un antibiótico de amplio espectro, para que si está comenzando el brote, trate de que la cantidad de animales que se enfermen sea la menor posible. Por eso creo que el estar observando los animales durante todos los primeros días de destete es fundamental, y ya te digo, frente a un problema de que se empiece a detectar de que hay animales que están lagrimeando, de repente poder dar un antibiótico de amplio espectro, esos que nos duran 3-4 días su efecto, y de esa manera ver si es posible disminuir el brote o parar el brote de queratoconjuntivitis.
Débora, ¿cuáles son los cuidados, o por lo menos la observación, que evidentemente yo creo que es una de las herramientas de costo cero que tiene la cría, que es observar qué es lo que pasa para prevenir? ¿Cómo puedo detectar yo el estrés del cual tú hablabas? ¿Pasa de repente por el tema alimentario, al haber ese cambio de pasar de leche materna a consumir una ración? En fin, pueden aparecer diarreas, no sé. ¿En qué cosas dónde tengo que enfocar el ojo?
Bueno, el enfoque del ojo, como tú bien decís, es, como yo te decía hoy, digo, bueno, ver cómo se están alimentando los animales. Frente a algún comienzo de diarrea, sobre todo en animales glotones se puede dar, es decir, que coman demasiada ración y comienzan con una diarrea que puede llegar a ser tipo amarillenta, digo, bien fermentativa por la cantidad de ración que están comiendo. Eso es tratar de que los animales no coman demasiado, que coman menor cantidad. A veces, dependiendo un poco del tipo de diarrea, se puede tratar de dar algo para la diarrea, pero yo creo que a veces es con manejo que se logran más más cosas que con tipo de distintos medicamentos, ¿no? Uh-huh. Por lo cual también estar revisando y mirando, digo, si los animales empiezan con estornudos, con tos, tratar de ver, porque bueno, los problemas respiratorios también pueden estar al acecho, en el sentido de que, bueno, son animales que nosotros estamos juntando todos los días, que son, es el contacto entre los animales, es la mejor manera a veces de transmitirse las enfermedades, por lo cual estar expectantes también a problemas, algún problema respiratorio que pueda haber, y allí digo, bueno, a veces es conveniente la consulta frente a esos problemas, la consulta a un técnico para que pueda de alguna manera tratar de ver si son casos individuales o se puede estar con, viendo un problema de todo el rodeo, ¿no?
Correcto. Por el último, Débora, ya cuando los terneros van al campo, ya sea o a un campo natural, o a una pradera, digo, ahí ya entra en lo que pueda ser el manejo del plan sanitario general del establecimiento, o todavía tengo que seguir teniendo cuidado.
No, bueno, siempre es una categoría susceptible. Yo diría de que ya empieza dentro del plan o del manejo sanitario. Yo creo que la limitante más importante que vamos a tener de ahí el más es todo el manejo antiparasitario que se haga de esos animales. Digo, tenemos herramientas como pueden ser un coproparasitario para saber si esos animales están muy infectados con parásitos o no, y de esa manera ir viendo si es necesario alguna otra, más adelante, ¿no? Digo, algún otro tipo de administración de algún antiparasitario, o con manejo y rotación de algún potrero, si tenemos, eso va a depender de los recursos que tengamos, podemos ir mejorando esa situación, ¿no? Uh-huh.
Correcto, Débora, como siempre ha sido muy muy clara, y por supuesto, ¿no? Todos los técnicos del instituto están abiertos a cualquier tipo de consulta, y los veterinarios ni que tal vez, pero nos parecía bueno dedicarle un programa a esto, porque aparte fue uno de los requerimientos de la audiencia, de los productores, y bueno, y para eso estamos. A Débora te mando un beso, y bueno, y hasta cualquier momento.
Yo te agradezco, digo, y bueno, y que la audiencia sepa que a través de las distintas vías de comunicación, digo, bueno, frente a alguna duda, estamos a las órdenes para poder evacuarla.
Ni que tal vez. Un beso y hasta pronto.
Un abrazo, Gustavo.
Bien, allí estaba la doctora Débora César hablando de la parte de manejo sanitario en el destete precoz. Cerramos este bloque y ya venimos para el cierre. Les volvemos a recordar una de las vías de comunicación, quizás la más usada hoy en día, ya no solamente por los gurises, ahora ya cualquiera agarra el celular y ya le mete dedo y mensaje de texto, y bueno, y acá en la radio lo vemos todos los días, ¿no? Es el 099-839-546, por lo que sea, ¿verdad? Este programa de hoy, por ejemplo, surgió a través de un mensaje de oyentes que querían el tema de este precoz, que queremos o pretendimos abarcar la mayor cantidad de conocimientos posibles. Lógico, estamos en tiempos de radio, pero por supuesto, si hay interés, como siempre les decimos, nos mandan un número de contacto y bueno, y con la regional que les corresponda se puede hacer una jornada más extensa. Así que bueno, gracias por estar allí del otro lado. Nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado entre las 12 y 12.30 en este nuevo horario, aquí en el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.